Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esas Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 599 de Perdidos en el Éter. ¡Wow!
¡Wow! 599, 599, a un pasito del 600.
Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Tanto estamos ahí que, honestidad sea dicha, anoche grabamos el 598, ahora estamos grabando un pedazo de esto que están escuchando ahora y la reseña dentro de un rato, porque la entrevista la grabamos dentro de una semana. Y esto es viernes y el domingo vamos a grabar el 600.
Que saldrá en la otra semana.
Sí, me reconforta. Es por un tema de tiempo, porque no nos daba la semana que viene para grabar esto, o nos iba a dar más apretado. Me reconforta estar grabando parte del 599 antes del 600.
para tu propio...
Para mí TOC.
Sí.
Digamos TOC. Sí, digámosle sí. Toque ese. Pero bueno, ese, hoy sí te acordás que vamos a grabar.
Sí, vamos a primero vamos a grabar la reseña de Empatía por el Diablo, que con el Diablo, por el Diablo. La hermana me va a ver, paquen pronombres. Empatía por el
Diablo. Es por el Diablo, te salió medio mezclado ahí, pero sí.
Pues el señor Edmonton le dijo bien, Empatía por el Diablo, este último cómic del amigo Lurio junto con Sebastián Sala.
Sí, otro nuevo cómic por Multiversal Ediciones del amigo Mariano Ávila del Chazá de Rosario.
Y que bueno, nos gustó bastante, yo voy a hablar un poquito de eso, hacer una reseña sin spoilear demasiado. Y después sí nos vamos a la carne de Aeon. Al importante, digamos, de que, bueno, vamos a charlar con Lurio y con Sebastián un poco, bueno, de ellos, de sus procesos, etcétera, como eso, y el cómic, de bueno, cómo surgió el cómic y como, qué cosas.
¿Qué los inspiró? ¿Cómo fue el trabajo en este libro particular, etcétera?
Uh-huh. Sí.
Bueno, recordamos que en bit.ly/perdidoseter tienen las diferentes formas más usuales de escucharnos y nuestras redes sociales y todo lo demás. También pueden encontrar en nuestras redes los links para votar por nosotros en los premios iVoox y para votar por un podcast de ciencia también lo vamos a compartir. También tiene el link ahí, un podcast de ciencia, para poder escuchar las diferentes entrevistas que hace Sole, que para cuando escuchen esto ya va a haber salido. Hizo un pequeño especial, hicimos un pequeño especial, yo en la edición y Sole en el trabajo de campo, por el Día del Patrimonio, que es algo que tenemos acá en Uruguay, donde diferentes edificios públicos están abiertos, incluso los que no suelen estarlo, con actividades, con recorridas y demás. En el caso de Sole, Sole estaba en la Facultad de Química, donde ella trabaja, y aprovechó para hablar con algunas científicas que estaban por ahí sobre este día y lo que estaban mostrando. Pero bueno, después volveremos a las entrevistas habituales más prolongadas, pero este es un pequeño especial. No tenemos mensajes porque estamos grabando el otro día que ayer, como dijimos. Vamos a escuchar un poquito de música y era muy fácil agarrar Sympathy for the Devil de los Stones, ¿no?
Sí, era muy fácil.
Y lo hice, pero busqué un cover. Hay un montón de covers, varios de ellos famosos, finalmente, y otros no tanto, finalmente me quedé con el de Motorhead.
Aguante.
¿Por qué? No hay por qué.
Porque el Emmy es Dios, como dice la película.
Como dice el dicho.
Como dice la película de Airheads.
Exacto, exacto.
Mirá, gran peli subvalorada de Brendan Fraser.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa peli, la vi cuando era nueva, relativamente nueva, en VHS la vi, para que te hagas una idea.
Wow.
Con un Adam Sandler de 17 años, no 17 años, pero 20.
Y un Steve Buscemi que se ve igual que
ahora. Ah, Steve Buscemi es Steve Buscemi, Hello Fellow Kids, en el momento en el que sea. Escuchamos entonces a Lemmy y a Motorhead haciendo Sympathy for the Devil de los Stones. Perdidos en el éter.
Me tocó el alma.
¿Quién? Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, hablemos de este cómic fresquito, salido de la imprenta, bueno, no es la imprenta multiversal, es...
Sí, bueno, publicado hace poquito, de hecho yo lo compré en la Crack on Boom.
Fervil Impresos en Rosario, todo de impronta rosarina. Bueno, Lourdes de Buenos Aires, pero Seba es de Rosario. Les cuento un poquito brevemente ficha técnica. Lourio, si escuchan Proyecto Letter lo conocen. Lourio es guionista y dibujante, por ejemplo, es autor completo del cómic Luz Siniestra, cómic para niños, con un poquito de monstruos. Y después es guionista de la trilogía del Último Recurso, de Favor con Favor se Paga, ambas obras reseñadas acá, de Ninja, que la tenemos en gateras porque la hemos leído y nos gusta, y del Sheriff Científico, entre otras cosas. Él es licenciado en educación, es docente de secundario universitario y director de una escuela primaria. Es un tipo súper completo. Lubrio hace el guión y el rotulado del cómic. El arte del color es de Sebastián o Seba Sala, que publicó en Argentina en revistas como La Murciélaga y Terminus, en los sellos Fog of War y Lupa Ediciones. Y después en Estados Unidos ha hecho varias cosas para editoriales indie, como por ejemplo una serie de cómics llamada Strongbox, The Big Bad Book of Boone, para Antarctic Press. Danos ese una sinopsis directamente de la contratapa del libro, porque como dijimos en la reseña vamos a tratar de no spoilear el libro, porque el libro tiene un pequeño giro, casi, casi al principio igual, pero que es interesante que lo averigüen leyéndolo, creo yo.
Uh-huh, sí, tal cual. Bueno, como dice acá, dice Patty Liss, es detective de homicidios. Beryl Coburn también. Ella tiene una extraña y particular familia. Él no tiene a nadie. Ella tiene un don que la hace única en su trabajo. Él tiene un pasado bochornoso que lo hace un pario en su trabajo. Dicen que Dios los cría y él... Pero en esta ocasión es el diablo real responsable de reunirlos. Un empresario irresponsable es acusado por una secta de ser la encarnación del príncipe del Averno en la Tierra y ellos deberán demostrar su inocencia o al menos intentar. Arnold Crane es el diablo y viene por nosotros. No lo olviden.
Compramos con eso y con el retrato de la familia Liz, sí. En la contratapa, y en la tapa tenemos a Patty y a Beren apoyados en un auto, ya situando esta dinámica de pareja-dispareja de detectives, un cliché, no por eso malo, cliché no es malo, no. Sino que el cliché es un atajo, una forma de entendernos rápidamente, el cliché de los policías desemparejados con el veterano tosco que no quiere laburar con el joven que llega.
Claro, acá es un tosco, pero no es un tosco mal geniado. Simplemente, bueno, acá es, bueno, Patrick que es un poquito más, es la típica, a ver si, sí, él es el tosco, pero no es un tosco más la onda que dice, que no quiere saber nada con nadie, simplemente que bueno, es el pari del trabajo, es el chabón por el cual tiene un pasado, se mandó un par de cagadas, y bueno, por eso todo el mundo lo trata como, lo tiene como apartado, y bueno.
Y la tapa ya sitúa esta estética retro que tiene el libro.
Sí, ya que es como muy, me hace acordar mucho a bueno, a cualquier serie de cosas detectives de los 80, en realidad.
Sí, yo lo tiré un cacho más para los 70, creo, por la onda. De cualquier manera es el mundo moderno, porque hay celulares, smartphones, hay internet, pero la estética es entre 60s y 70s, te diría, de los autos. Y la ropa depende a quién mires realmente, pero hay redes sociales y todo lo demás. Pero ya te lo sitúa de entrada a la tapa con el auto todo comido de óxido del lado de abajo.
Sí.
Y por la ropa en realidad no podría situarlos específicamente a ellos. A la hora de leer el cómic, de entrada es un cómic muy entretenido con un guión que te engancha. Y un arte muy atractivo.
Sí, la verdad que sí. A ver, nosotros somos fan de Lubrio desde Último Recurso. Sí. Yo fui leyendo todo lo que fue sacando después, creo. Me faltan algunas cositas, obviamente. Pero bueno, medio que ya me enganché y saca algo Lubrio y lo busco.
En calidad.
Y bueno, además lo conocí en la cara, que es un tipo re macanudo, charla y estaba con una rama en el Doctor Who, le dije, no te hacía muy bien. nos quedamos charlando en el live un rato de Doctor Who, es un copado, ¿no? Y el cómic está bueno, es muy divertido, o sea, es original, es una premisa bastante clásica de, ok, tenés una pareja y pareja de detectives, pero tiene un par de vueltas de tuerca que están muy buenas. Bueno, la habilidad de Patty y
lo que hace su familia y todo.
Incluso, o sea, y está bueno, y este multimillonario que es el de los seres más detestables del planeta, pero que justamente acá es inocente, ese es el chiste.
Claro, bueno, ¿ves? Inocente. Esto, justo ahí va, lo primero que me salta cuando te describen que tienen que demostrar su inocencia, y inmediatamente la premisa es que hay una organización, un culto religioso, en este caso, que intenta instalar a través de redes sociales.
Como decíamos, una secta en el sentido
exacto, ahora sí está bien, una secta en el sentido de un culto religioso. Intenta instalar la idea en redes sociales y en los medios de que Crane, el millonario inmoral, ultracapitalista espantoso, trafica animales salvajes en periodo de extinción, le hace chantaje a curas y monjas, le toca el culo a la secretaria, es de lo peor el amigo, pero justamente de esto en particular, de lo que está pasando en la ciudad, un asesinato y otras cosas relacionadas, él no tiene la culpa. Y eso inmediatamente a mí me llevó a una de las máximas que te enseñan en clases de periodismo. Cuando alguien te dice algo y te da una información, pregunta por qué te la está dando. Pregúntate, claro, ¿por qué te están dando eso? Si un por lo general se piensa desde el lado de un político. Si un político te dice que está pasando X cosa, ¿por qué te lo está diciendo? Aplica para cualquier persona.
Por supuesto.
Si alguien te da una información, sobre todo negativa, sobre otra persona, más allá de que pueda ser cierta, pregúntate por qué la persona que te la está dando, te la está dando. Quiere algo. Quiere que pase algo. Y eso está de lleno en el concepto de este cómic.
Sí, a full.
Sí. Lubrio, como nos tiene acostumbrados, construye una historia bien armada, con personajes interesantes. Me gustaría ver un poco más de la familia de Patty.
Sí, sí, sí. Esto grita. Pide secuela esto.
Pide secuela. Aparte, al utilizar un formato formulaico del caso de detective, Lubrio puede utilizar estos mismos personajes, esta misma ambientación, para otro caso. O sea, es un procedural, puede ser un procedural. De CSI o uno de esos. Yo no leí Detective Científico, Sherry Científico suyo, perdón, pero creo justamente que es alguien utilizando técnicas científicas en el oeste para resolver crímenes, me interesaría leerlo en algún momento, pero acá sí, tenés sí, una fórmula que podés repetir, el mundo no se acaba, no explota, la ciudad sigue podrida, Crane sigue siendo una persona horrible cuando termina esto.
Sí, totalmente.
Y Patty sigue teniendo su habilidad, capaz que está un poquito reivindicado Coburn, pero esto tiene espacio para jugar. Después, con la estética y con el guión, construyen entre ambos, Ala y Lubrio, un lindo ambiente, como decíamos, retro pero actual, con cartelería, con tráfico, con otras cosas. El arte de Sebastián es cartoony, es muy europeo, tiene algo de línea clara belga.
Sí, hay cosas que, así, claro, sí, hay cosas que a uno, a alguien como yo, que mucho cómic europeo no tiene encima, te recuerda un poco a Tintín, ponele.
Sí, pero además, Sebastián estudió con Rizzo y con Eduardo Rizzo y con Marcelo Frusín.
Ah, claro, sí, dos.
Y se ve un poquito la línea más cargada, oscura que tienen ellos.
Sí.
Yo no creo que sea por contacto directo, pero le veo algo parecido al arte de Hawk. Viste que Hawk es así medio cartoony, pero también tiene como unas líneas más cargadas, más gritty, ¿no?
Sí.
No rompe nada, ni hace nada súper nuevo, pero tiene layouts y narrativa que son súper claros y efectivos, y hermosas escenas de acción las que hay.
Sí, la verdad que sí.
Y la paleta es una paleta bastante apagada, bastante pocos colores, realmente. Verde, rojo, marrón.
Pero funciona.
Funciona como tipo de arte. A ver, es color plano, con alguna sombra. Este tipo de arte se beneficia de ese tipo de color.
Sí, la verdad que sí. Funciona muy bien.
Juega muy bien. Y me parece que la forma en que muestra cómo Patty va siendo afectada por la situación es eficaz y te va metiendo más en la historia.
A full. Es súper original esa idea de, bueno, de Patty que se empatiza de una manera con la víctima y va somatizando cosas que padece la víctima.
Bueno, cuasi spoiler.
Cuasi spoiler, igual está como en el principio de
sí,
eso.
Sí, bueno, empatía y eso. Pero sí, ¿cómo va empatizando? No digamos más detalles de qué le pasa.
No, hágame freno. Pero bueno,
que de hecho me parece el giro más original de todo acá.
Exactamente, es lo más original. Eso. Y después el chiste que pase una parte de una familia de gente con estos trastornos extraños es divertido, la verdad que.
Sí, bueno, es obvio que es algo que le gusta. A ver, Lugro es un tipo polifacético. Escribe varios géneros de diferentes maneras, bien, digo, pero entre esto y el último recurso, es obvio que el freak le gusta. Sí,
le gusta. Sí, ahora después lo charlaremos, pero a ver, claramente acá hay algo de un patrón de esa. Está bien, es el freak, va más allá de un patrón, pero.
No, pero de un patrón, los X-Men, sí, obviamente. Bueno, tiene algo. Este cómic no se hubiese sentido fuera de lugar con un sellito que dijera Vértigo en la tapa, ¿eh?
No, para nada.
O Dark Horse.
Sí, ahora esto puede ser. Tiene cosas que también, ahora que me lo planteas, claro, sí, tiene cosas que también me hacen pensar ahora, pero entonces, en Hellblazer, o sea.
En Hellblazer o en algunas cosas de Hellboy y Leopard también.
Sí, por supuesto. Sí.
El estilo de arte de Seba se parece, bueno, Frusin trabajó en Hellblazer y también se parece un poquito al de Giuseppe Camuncoli.
Un poco, sí.
Un italiano que trabajó mucho en Hellblazer y no lo vería fuera de lugar tampoco dibujándote un BPRD de un Hellboy, ¿eh?
No, para nada. Sí, estaría.
No estaría nada mal. ¿Hay algo más que agregar de lo bueno de este cómic?
No, la verdad que no, o sea, muy buen cómic, efectivamente. No sé si sea algo más que uno pueda agregar sin entrar justamente en spoilers, que es lo
no,
bueno.
yo tengo alguna crítica.
Dale.
No sé si vos tenés algún detalle malo que podrías mejorar.
No, a priori no, pero bueno.
Bueno, mi principal problema es el lenguaje neutro que eligió usar Lugrio.
Mm.
Al contrario que Último Recurso o Favor con Favor se Paga, que son netamente argentinos, acá decidió hacerlos hablar casi del todo en un neutro de doblaje. Pero cada tanto, yo en preferencia personal prefiero que no, pero bueno, eso es una cosa del autor. Pero me parece que no lo mantiene consistente y cada tanto mete voceos de rioplatense y en un momento hasta mete un pelotudo.
Sí, eso sí es verdad. A veces es como que el neutro lo intenta mantener, pero no lo mantiene. No lo mantiene, claro, está viendo. Vamos a ordenar las ideas. Justo estaba viendo el Ninja tampoco. Ninja es rioplatense puro y duro. O sea, entonces de repente es medio raro y es verdad. No es consistente. No es que te mete un neutro neutro, sino que mete un neutro con elementos locales. Es como un doblaje de Palmera Records.
Claro, pero el pelotudo me sacó del partido, realmente. Ya la inconsistencia del neutro me tenía un poquito mal, pero cuando veo un pelotudo. Ya fue mucho. Después hay otro detalle, y que es la gran Batman se asombra de algo súper sobrenatural. Porque en un momento Patty se asombra de la posibilidad de que un personaje tenga habilidades místicas, y ella tiene habilidades.
Sí, eso es raro, porque o sea, es como que ella es escéptica de otras cosas, teniendo...
Con su familia entera, claro.
Claro, teniendo su familia entera, que tienen cada uno su particularidad. Eso es medio inconsistente.
Después, creo que lo más flojo del guión, y no es malo, es apenas un detalle, es que el último acto me parece que se torna un poquito predecible. No es que no sea entretenido o que yo espere un gran twist, pero el primer 75% del cómic me parece mucho más interesante que la resolución. Pero es un detalle nomás. Y por último, el rotulado funciona bien desde el punto de vista del flujo de lectura, porque además son muy buenos los layouts, tanto de página como de viñeta de Sebastián. Lubrio mejora un poquito el detalle de las onomatopeyas, que en último recurso es la palabra en una fuente pegada. Acá le los manipuló un poco, pero los diálogos usó una fuente muy chiquitita, o sea, el tamaño muy chiquitito, y muy junta, con poco kerning, y que realmente dificulta la lectura. Yo justo lo leí en el barco, lo que hubo volviendo a Buenos Aires, en un lugar con mucha luz y no me complicó, pero si lo hubiese leído con luz eléctrica normal, hubiese tenido que mirarlo de cerca. Le dije a Lugo, me dice, usa una lupa. Yo, está muy grande, Lugo. Y después, bueno, el detalle que se le escapa a todo el mundo, tiene crossbar, tiene las is con las serifas, sobre todo el comienzo de palabras, que podría ser una lección, pero en general los rotulistas lo evitan. Lo evitamos. Pero está, el tema ese que es muy chiquita la letra y muy apretada. Y lo comparé con último recurso. Y no, último recurso no es así. Es un detalle a mejorar. Pero en general funciona súper bien este cómic. Es muy una lectura entretenida para el que le gusta el policial. Yo no diría el horror, pero sí la fantasía urbana.
Sí. ¿No? Sí.
Y para mí es un 8.
No llega a horror, ¿no?
Es que no, horror no, es fantasía urbana.
Sí, está bueno. Sí,
para mí es un 8.5, un lindo puntaje.
Estoy de acuerdo. Coincido.
Perfecto, queda así con 8.5. Dado que estamos grabando esto con anticipación, cuando lo edite, se lo voy a pasar a Lubrio y a Seba para que lo escuchen y podamos charlar en la entrevista habiendo escuchado esto. Lubrio ha recibido nuestras críticas de muy buena manera. Yo estaba me confundí otra vez cuando dijiste vamos a leer el cómic y entrevistarlo. Dije, pero ya lo entrevistamos. No. Nos grabó un audio agradeciendo la reseña de Último Recurso 3 sí. Y pasamos parte de eso al aire. Pero ahora en unos minutos los vamos a tener en vivo con nosotros. En vivo, en directo.
Está en vivo para nosotros. En vivo en un directo para nosotros, no para ustedes. Para
nosotros, sí. Y bueno, yo les pedí a ambos que eligieran música y Seba eligió The Man Who Sold the World. La versión original de
Temun. Que Temun.
Temun, la verdad que sí. Y que tiene mucho que ver con la temática del cómic. Te digo qué es lo que me dijo cuando lo eligió. Me dice: The Man Who Sold the World, la escuché recién y macheó. Así que sí, le entro. Escuchamos eso y luego recibimos a Lugro y a Seba para la entrevista. 1, 2, 3, 4.
Up on the stand, he spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone.
Who knows? Nothing. We never.
Perdidos en el Éter.
Odia el pecado, ama al pecador.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Bueno, recibimos a nuestros invitados, como hemos prometido, al señor Lubrio y al señor Seba Sala. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Magnus, ¿cómo va?
Bien, gracias. Bueno, acabamos de pasar, bueno, nosotros ya lo hicimos hace una semana, pero acabamos de reseñar la historieta, la gente la escuchó recién, la reseña de Empatía con el Diablo, y bueno, vamos a hablar con los autores, que ya los presentábamos, ya hablamos de sus diferentes trabajos, como pudieron escuchar. Queremos saber cómo surge Empatía por el Diablo, cómo surge la idea, cómo se va dando la conexión y la colaboración entre ustedes.
Bueno, cuento yo cómo surge la idea y después que Seba cuente cómo nos contactamos para convertir en historieta.
Empiece, señor, empiece.
Bueno, la verdad, Empatía por el Diablo nació en una siesta de verano, si mal no recuerdo, de verano, primavera. Tenía que pensar una historia, tenía ganas de hacer algo nuevo, y empecé así a unir ideas, qué sé yo, cambió mucho desde la primera idea, pero me gustaba esto del, a ver, sin dar algún spoiler tener que dar, del don que tiene Patty, de empatizar con los casos que resuelve.
Sí, tranqui con los spoilers, dale full a los spoilers, porque la idea nuestra era evitarlos lo más posible en la reseña, y acá nos explayamos tranquilamente.
Bueno, acá perfecto. Entonces, bueno, esta idea de hasta dónde una persona puede empatizar con otra, ¿no? Entonces, y ahí empezó el delirio. ¿Qué pasaría si empatiza al punto de vivir físicamente el dolor del otro? Y si el dolor del otro va más allá, ya no es dolor, está muerto, o sea, y si empatiza, ¿podrá empatizar con la muerte? Bueno, ahí empecé a delirar. Y los hermanos no sé cómo surgieron. Al principio iban a ser solamente un par, iban a ser sí, el hermano mayor, y Sadie, y de golpe apareció Anfer, y bueno, me gustó y también lo dejé, ¿no? El cuarto hermano. O sea, más o menos cuando me levanté, que al final no dormí nada de siesta, estaba terminando con mis hijos y mi esposa, como siempre pobre, les digo, che, ¿sabes que tengo una idea para hacer algo así? Bla, 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 bla. Y bueno, está buena, me dijeron. Y bueno, voy a empezar a darle forma de a poco. Y después veré que a quién puedo enganchar para que lo dibuje.
¿Cómo entras ahí entonces, Sebas?
Bueno, para mí Empatía por el Diablo entra... Yo en la pandemia recuerdo que los chicos de Libera la Bestia habían liberado la compra digital de los títulos recientes. ¿Verdad? Y yo me compré El Último Recurso, la primera, de la cual ya había escuchado buenas referencias. Y yo me la compré, pero plena pandemia, te estoy hablando de la cuarentena primera de, no sé, habrá sido abril de 2020.
Uf.
Y fan, muy fan, me hice fan automáticamente, como creo que le habrá pasado al, no sé, a todos, por lo menos los que disfrutaron de ese título.
Nosotros, por ejemplo. En este programa hay un club de fans.
Por ejemplo.
Del Último Recurso.
Somos club de fans de Último Recurso, somos re club de fans. Sí.
Ahí va, bueno, yo estoy dentro de ese club, tal así que empiezo a hacer fan art de los personajes, ¿viste? Yo en ese momento subía más o menos seguido en Instagram dibujos o fanart o cosas que venía haciendo. Entonces voy tirando cada, ¿viste? El primero Prisca, después el Ars y así. Hasta que me quedó el cuadrito ahí. Y ahí, a Cundo y a Lurio ya los conocía de la crack, de cruzar alguna palabra. A los chicos les gustó, a los chicos de Libera también les gustó. Y como que quedó buena onda con todos, con todo el equipo del Último Recurso, hasta fin de ese año, más o menos, que Lurio finalmente me habla y me dice, che, tengo una historia para que hagamos, la pensé con tu estilo, tal, y bueno, y más o menos por ahí arranca la aventura.
Pensé que ibas a decir, hasta que me agarré las piñas con Cundo, ¿no?
No.
Yo debo confesar que los fanarts de Seba me encantaron, me gustaron muchísimo. aunque tiene un estilo muy diferente al de Kunto, pero me parecía que era hermoso. Hasta en un momento llegué a pensar, y digo, che, si algún día Kunto se baja de esto, y no quiere, creo que digo, Seba sería un excelente reemplazo para seguirla, ¿no?
Pero bueno. Vos sabés que recuerdo verte compartir los fanarts ahora que lo dicen.
Sí, y hasta en un momento, cuando habíamos pensado en hacer algunos spin-offs, cuando empezó la idea germinal de la gente Prisca por separado, ¿no? Y decíamos, a lo mejor está muy hasta las manos, punto de laburo, pedírselo a otro artista. Yo el primero que había dicho, che, si vamos a pedírselo a otra persona, yo voto por Seba Sana. Bueno, al final no se dio, o sea, Kundo hizo el de Prisca y también siguió embarcado en los libros de la primera trilogía. Y bueno, pero yo me quedé con ganas de poder ver algo en el estilo de Seba. Y ahí me acordé de esta historia, estaba dando vueltas y dije, che, esto va, me parece que va perfecto. Y ahí fue que se lo comenté.
Perdón, ese, ¿vos escuchaste que acaba de referirse a la trilogía de Último Recurso
la primera trilogía? Sí, eso me quedó notable, así que...
A ver, es un proyecto muy ambicioso, igual no vamos a hablar del Último Recurso, pero la idea era hacer arcos de A3, pero bueno.
Bien de bien.
Qué sé yo, no sabemos qué va a pasar si algún día verá la luz la segunda trilogía que está planteada.
Bueno, vos ya que acá con nosotros dos tenés dos números vendidos.
Sí, seguro. Números vendidos.
No es mucho,
pero es honesto. Lurio, vos sos guionista y sos dibujante también. ¿Cómo cambia tu proceso a la hora de escribir un guión para vos y a la hora de escribirlo para otro dibujante, como puede ser Kundo o puede ser Seba en este caso?
No mucho, yo necesito verlo bocetado. O sea, no puedo escribir directamente en un documento de Word.
Ah, mira.
Yo necesito, a veces se ríen, sí, mucho se reía Johnny Krenovich en su momento, y de mis libritos, yo hago como unos libritos donde son como storyboards.
Claro, como, ¿no?, pequeños flipbooks, sí.
Tal cual, y yo me voy armando y como van viéndose las páginas enfrentadas, si puede ser un libro abierto, y haciendo bocetos y anotaciones. Obviamente después a veces cambia un poquito de ese boceto o esa anotación, no sé, Patty discute con Cobur, se le cae el sándwich y tiene que hacer alguna situación chistosa con eso. Capaz que se me ocurre lo que tiene que decir exactamente, y a veces no, solamente sé que eso funciona bien, no sé, que a Cobur se le caiga la mayonesa sobre un cuerpo. Y bueno, y eso lo marco, y después cuando voy desarrollando la página, o le agrego un parlamento o no, o lo describo, soy muy descriptivo en los guiones. Pero necesito ver el plantado.
Pero después de armar, o sea, en tu cabeza armás la historia, la pasás al librito con bocetos, y después con eso te sentás y escribís un guión propiamente dicho para pasar al dibujante.
Exactamente. Primero hago como ideas, el primer paso es un cuaderno que tengo, donde anoto a lo mejor de dónde voy a ir a dónde, ¿no? De A a B, como una escaleta.
Sí, sí, perfecto. Un esquema de las escenas y las cosas que van a pasar.
Tal cual, lo básico. Y a su vez también a veces medio desordenado, cosas que se van ocurriendo. Uy, qué bien se vería si pasa esto. Uy, qué bueno se vería si aparece un rinoceronte blanco. No sé, claro. Cosas así locas, que digo, eso se podría usar. A veces caen, obviamente. Yo hablo mucho como si fuese de cine, ¿no? Perdón. Caen en la sala de edición algunas cosas. Y con eso hago el librito, el boceto, y ahí recién me pongo a escribir el guión.
¿Le pasás ese librito de bocetos al dibujante o preferís, comillas, no contaminarlo y le das solo el guión?
No se lo paso. A veces mi descripción no era suficientemente amplia, me ha pasado, no me acuerdo si con Seba se dio o no, de mostrarle, che, como dice, che, no me queda claro qué querés decir acá. Entonces, bueno, le mando la paginita del boceto, le hago un boceto más detallado. Uh-huh. Igual siempre, cuando trabajo con alguien, le dejo en claro que esto es como yo lo veo, porque no puedo quitarme el vicio de ser dibujante. Pero, por supuesto, en ese momento el director, el que maneja la cámara, es él. Si él dice, no, che, para mí quedaría mucho mejor tal encuadre o cambiar la página para que se vea de esta manera, tiene total libertad de hacerlo.
Seba, ¿cómo encaraste el diseño de los personajes? ¿Cuánta descripción de cómo se veía cada uno te dio Luis? Y bueno, ¿qué trajiste vos que dijiste, che, esto a mí me gustaría encararlo así con el diseño?
No, Luis, total libertad. O sea, me hace una descripción general de los principales, de los personajes principales, ¿no? Vamos a decir los villanos, los protagonistas, tal, pero muy, muy general. Por decirte, no sé, ejemplos muy vagos. Patty era una detective de policía, mujer, punto. Y vos sabés que soy medio muy fan de una peli, es una remake de Living of the... Pará, La Noche de los Muertos Vivos.
Claro. No me sale.
Sí, la que dirigió Savini.
La que dirigió Savini de los 90.
Sex
la
Machine.
Es una colorada de pelo cortito.
Sí, o se nota que es ella, o al menos que intenta ser ella.
O sea, no, esa película no sé si es tan buena, pero a mí me quedó, viste, yo crecí con esa película viéndola en tele, y esa protagonista ni siquiera me gusta como, ¿cómo te puedo decir? Como un estereotipo de mujer, digamos, me gusta como el crecimiento.
Claro,
que empieza como toda tonta.
Es Patricia, Tolman, que trabajó después en Star Trek y en Babylon 5.
Sí.
Sí.
Yo no la tengo tanto. Claro, más allá de esta peli.
Yo no la tenía, no la tenía de esta peli y fui a fijarme quién era y sí, claro. la veo. Igual te diré que es irrelevante que algo sea bueno para que nos marque cuando lo vemos de guacho, digo.
Tal cual, sí, tal cual. No, yo lo que voy es un vago ejemplo de la libertad.
¿De dónde
¿no?
vienen tus inversiones?
Claro, la protagonista tiene que ser mujer, punto. Y a mí siempre me quedó ese personaje, siempre lo, no sé por qué, lo tenía como dando vuelta, ¿viste? Como pelo capaz que un poco para romper alguna serie de no sé, vamos a decir, de lugares comunes. Por ejemplo, Coburn se entiende que es un policía viejo y ya un poco cansado de todo, sí. Vamos a decir. Y también, como toqueteando acá, ¿viste? Cambiando una cosita acá y allá, también salió esto de que es medio, no sé... físico medio gorilesco, vamos a decir, grandote, piel morocha, sí, los labios grandes, no sé, como que a primeras la descripción me tiraba una cosa y trataba de encarar para otro lado, digamos, para no irme al lugar típico, vamos a decir.
Ahí está.
Sí, a veces yo cometo el error, pero a veces lo hago y a veces no, en algunos personajes sí doy alguna referencia también cinematográfica, no sé.
Un actor.
Uy, mira, tiene que parecerse a Martin Landau. Me lo imagino como un Martin Landau viejo o joven, tal cual. Acá en Coburn creo que no le di ninguna descripción. Es más, en este trabajo a Seba no le di ninguna referencia cinematográfica de cómo me los imaginaba, para nada. Bueno, por eso Coburn me encantó y me sorprendió, porque lo hacía un tipo grande, pero no me lo imaginaba tan gorila. Claro. Y después el hecho de describirlo, también eso pasa, ¿no? El dibujo del artista... va a influenciar en lo que vos haces en la narrativa. Porque ciertas conductas de Coburn nacieron por lo tosco que se lo ve. Iba a ser un tipo tosco y áspero. Pero en algunas cosas me parece encantador que hace Coburn, de lo bestia que es.
Claro, yo recuerdo algo que le gustaba a Luis mientras íbamos ya tirando las primeras páginas, que le gustaba algo que ahora parece obvio, que es el contraste, ¿no? De ella chiquita, colorada, tal, así como más frágil, entre comillas, y él todo grandote, tosco, no sé, gorilesco, así, gorilón. Eso funcionaba muy bien en encuadro, ¿entendés? Ese contrapunto, vamos a decir. Y eso capaz que, digamos, son cosas que van disparando el trabajo en sí.
Pero es que estamos hablando de que es un medio visual, por excelencia, la historieta. Entonces, ciertas cosas... funcionan para situar el tono y la textura de la historia. Vos ves a esos personajes en la tapa, no lees la contratapa, no sabés qué carajo está pasando, y vos ya decís, ¿estos son canas? Este es el veterano que está podrido de todo y esta es la nueva.
Sí, totalmente. Sí, a full. Eso se transmite perfecto.
No puede haber habido una tapa más simple, pero al mismo tiempo más efectiva. Para esto.
Todo eso es el mérito de Seba, ¿eh? Porque Seba diseñó la tapa, o sea, el dibujo, la ilustración, después lo hizo Eve, que es nuestra diseñadora fetiche, pero aparte de una cosa que me encantó cuando ustedes hablaban, que creo que fuiste vos, Magnus, que dijiste, esto es re 70.
Claro, bueno, es muy Star Trek.
Es una peli setentosa.
Sí, a full. O sea, huele a cigarrillo eso, ese cómic.
Es Star Coach.
Sí. Y el momento que hay un cartel de Sinsano, ¿viste? Eso es. No solo huele a cigarrillo, huele a mi tío Enrique, que fumaba unos cigarrillos La Paz sin filtro, inmundos. Y era un hombre simiesco, no grande como Cobur, pero era un hombre simiesco también. No parece, pero le tengo mucho cariño.
Cobur es mío mulato también. Eso es una cosa que no estaba ni siquiera imaginada.
No, obviamente, es un hombre con ascendencia afro.
Sí, sí.
Eso es interesante también porque también te lo retrotrae un poco a clásicos de televisión y cine policial gringo.
Sí.
Que muchas veces. Y otra cosa que nos interesó, Pila, fue esa ambientación que crean ustedes. Yo no sé si lo decimos en voz alta, pero me hizo pensar en la serie animada de Batman, de Dean y de Tim, en donde
claramente
todo es deco o nubo 30-40, pero hay computadoras. Acá.
Claro, es esa mezcla entre una ambientación medio retro, pero a su vez moderna.
Acá es obvio que todo se ve muy 70s. Están a dos pasos de tener un Falcon Verde, en realidad, los amigos. Pero tienen smartphones, internet y redes sociales.
Claro, pues eso también fue lo que hablamos con Seba. Capaz que en un primer momento, no me acuerdo si dijimos o no de ambientarlo en los 70. Obviamente había cosas que no iban a funcionar. Entonces ahí surgió esa idea de que yo quiero lo que se vea como una peli de los 70, pero obviamente por la historia, por lo que pasa con Mamá Vudú y todo eso, necesitamos que sea en la actualidad. Bueno, y Seba hizo todo ese híbrido, que no sabés dónde está difuminada la línea entre lo actual y lo viejo, pero todo funciona perfecto, más la ropa, los colores. Sí, da una cosa muy, muy anacrónica, muy linda.
Vos sabés que a mí me gusta, al respecto de eso, me gusta mucho trabajar así con especies de mini ucronías, ¿viste? Del tipo, bueno, los autos son sesentosos, setentosos, pero hay computadora, ¿viste? A mí me hace pensar un poco si funciona, si sirve para la historia, como que es una historia que situada en un eso, en un no lugar, en un no tiempo, puede ser Rosario, como puede ser Montevideo, como puede ser, no sé, los 60 o los 80, siempre que obviamente hay computadoras y celu y estas cosas.
Son esos lujos que uno se puede dar trabajando en la historieta, en donde el dibujante puede hacer lo que se le antoje, solo limitado por el tiempo que le puede dedicar a cada viñeta, y no tenés que reconstruir una ciudad extraña, diseñar y fabricar vestuario, etcétera, ¿no?
Tal cual. No es retratar una época. Al contrario, es capaz que hay un Zeppelin ahí flotando y después, no sé, hay un puerto y después hay... ¿Entendés lo que digo? Como que funcional al guión en una historia, en una ciudad que no es ninguna ciudad en definitiva, puede pasar cualquier cosa y puede aparecer un montón de elementos que no tienen que ver con una ciudad, qué sé yo. Si pasa en una ciudad específica, y bueno, si la ciudad no es portuaria, un puerto no puede haber, ¿entendés? Entonces es como más limitante en ese sentido.
Lulio, a mí me interesa un aspecto que lo menciono en la reseña como periodista y como estudiante de comunicación. Esa idea de cuando te dicen algo malo de alguien, pregúntate por qué te lo están diciendo.
Sí, me encantó eso cuando dijeron en la reseña. Bueno, que un poco era, a ver, no digo que la historia gire en torno a eso, pero era un elemento que queríamos mostrar, o sea, el poder de la comunicación, los nuevos villanos. O sea, si una cosa que me gusta a mí con los villanos es, si primero, si todos son tan villanos como parecen. De Crane, por ejemplo, como vos decías en la reseña también, o sea, Crane no es un buen tipo.
Es una persona.
Pero
es un horror de personas.
En este momento, justo eso, él no lo hizo, o sí lo hizo, no sabés, o sea, pero bueno. Esa cosa de jugar con esa ambigüedad. Y aparte me gusta también que a veces que el villano sea un poco ridículo. Y esa cosa que le dio en el aspecto cuando lo diseñó Seba, me hizo hacerlo que de a rato raye en lo ridículo, en sus arranques. O sea, iba a ser un tipo de mierda, Crane, pero no iba a tener un aspecto humorístico, digamos, de ridículo. Pero la forma de ser un hipster así viejo, obviamente lo hacía perfecto para que sea un ridículo.
A mí me hizo acordar un poquito el aspecto así peludo, barbudo. ¿Se acuerdan en los cómics de los 90 de Superman cuando Luthor fallece y en realidad se clona un cuerpo nuevo y se hace pasar por su hijo y es peludo y barbudo y colorado?
Claro,
en la época de la muerte de Superman y los alrededores.
Va a ser Supergirl Matrix.
Claro, no, yo no sé si ustedes consumieron esa época de cómics de Superman, pero me hizo pensar eso, porque además tiene mucho de Luthor, Crane, el tipo de villano.
Sí.
No soy de consumir tanto. Seba, habla cuando vos quieras, interrumpime.
Sí, obvio.
De superhéroes, pero la imagen creo que la tengo por ahí, de ese Luthor barbudo.
Y encima hablaba con acento australiano, porque decía que había nacido en Australia. Era todo como una locura noventera bizarra.
Ya era barbudo, no, después se queda sin barba.
Porque después él empieza a degenerar el cuerpo de clon. Perdón, Seba, no sé si vos lo...
No, vos sabés que a mí me cuesta mucho consumir, leer historietas de superhéroes en general. No es que no las lea, pero conozco las etapas, no tal. Pero no es lo mío para nada, me cuesta, pero... Realmente, yo soy el típico que los cómics que tengo acá de superhéroes son por algún dibujante que admiro, vamos a decir.
No, está.
Respecto al look de Coso, vos sabés que también era como, en la descripción, era el típico villano millonario, ¿no? Influyente en la ciudad y tal. Y de vuelta, hubo como un trabajo ahí, hay un par de bocetos respecto a Crane. Hasta que nos quedamos con este hipster. Me acuerdo que le mostré dos así a Luis y le había gustado mucho este. Y ahí se empezó a tomar como otra vida el personaje. Nuestra ref en un momento llegó a ser Ricardo Ford, ¿viste? Como,
bueno, sí.
Claro. Estúpido, sí, así es estúpido.
Funciona.
Funciona. Pobre Crown se tiene que tomar unas vacaciones en Miami.
Claro.
Tal cual.
Ese, ¿estabas diciendo algo?
No, estaba acompañando nomás. Pero bueno, ya que estamos hablando del cómic, bueno, teníamos una... Ustedes, esto da la posibilidad al cómic este de seguirlo, de como parece un capítulo, una serie de una manera. Tiene mucho eso, ¿no? Y nos había llamado la atención, bueno, los hermanos de Spati, que son también pintorescos, o sea, Sai, que es un psicópata claramente. Ansfer y su poder de transferencia, y no nos queda claro que Sadie qué puede hacer.
Sadie va a quedar más claro en adelanto un poquitito en el segundo número.
Sí, está primicia que tenemos acá, que me,
primicia que tenemos,
me contó Luro que ya está escribiendo.
Sí, es más, antes de conectarnos a la charla, terminé de tipear la página 22.
Opa.
Genial.
Sadie lo que tiene es que se pone, o sea, no empatiza, pero se suma en una tristeza profunda que la anula. O sea, transmite esa pena también.
Ah, está. Había algo de eso, me parecía, claro. Como que transmite la pena que tiene, una pena.
Sí, esa tristeza que tiene.
Todos queremos ver más de ellos porque me dan algo de panteón griego.
También, sí. Yo había tirado un familia en mi cabeza, pero... También,
pero tipo la decadencia de Sai, la reunión para comer, sí. Una especie de Benvenutos Oscuros del Mal cuando...
¡Ah, Benvenutos Oscuros!
Qué buena, bueno, en realidad, ya que los Benvenutos están encabezados por Francella, son los Benvenutos del Mal.
Lubrio fue muy inteligente en tirar ahí unas pequeñas semillas a lo largo del libro. Yo que lo leí, lo releí y tal, y hay como cosas ahí que inevitablemente necesitas leer más, saber más al respecto, sí, de esta familia. Eso, por supuesto, que es un gancho que funciona muy bien. Y tal, así que yo que siempre le digo a él y al guionista de turno que no quiero que me adelante nada. Yo me quiero sorprender a medida que me lleve el guión. Así que no, ni yo sé muy bien hacia dónde estaría yendo todo.
Seba no sabe de qué va el segundo libro, en realidad. O sea, tiene una idea muy vaga y está leyendo a medida que se lo voy mandando.
¡Ay, qué bueno!
No
eso.
Sabe cómo termina.
No quiero saber.
Es más, hay descripciones que tengo que hacérselas con la ambigüedad de un lector. Por ejemplo, en las sombras un hombre parado observa. No le puedo poner quién es, aunque él lo va a dibujar.
Y Seba, ¿vos ya estás dibujando este segundo o recién boceto porque estás laburando con otra cosa?
Claro, no, me agarró después de la crack, la presentación de este año del libro y tal, me agarró con mucho laburo así, un poco atrasado, así que estoy ahí a punto de. Mira, casualmente esta semana estuvimos charlando, porque necesito bocetar algunas cosas para empezar a, bueno, para empezar a hacer a bocetar las páginas, ¿viste?
Porque hay algún que otro personaje nuevo, obviamente, que va a aparecer, entonces Seba quería empezar a trabajar con eso.
Porque Lubrio va a estar de acuerdo conmigo y como guionista, el mejor momento de la vida es cuando te vuelven las páginas dibujadas por el dibujante.
¡Oh! Ah, sí, eso es hermoso. Cuando te llegan, o los diseños de personajes. No, eso es maravilloso.
Y te explico que se multiplica en mi caso cuando soy un tronco y dibujo fosforitos nada más, digo. Porque vos, si se te ocurre, te sentás y te dibujás tus propias páginas. Yo, fosforito. Entonces, cuando me devuelven algo, es tipo, ¡ah! Oh, ¡Qué momento! Esto cobra vida, es magia. Es magia
pura. Sí, la verdad que es muy lindo.
Otra pregunta para Seba. Seba, vos has laburado en otras cosas con otros guionistas, ¿verdad? ¿Cómo es diferente laburar con alguien que es guionista puro versus alguien como Luis, que es dibujante también y que tiene una cabeza muy cinematográfica? Se renota. Además, Luis consume mucho audiovisual. Y lo adora. ¿Cómo es esa dinámica? Sí.
Yo lo primero que no entiendo es cómo hace para ver tantas cosas. Yo no puedo ver tanto. No me da el cerebro directamente. Pero bueno, amén de eso. Vos sabés que, ¿sabés dónde lo noto un poco? El ejercicio que él tiene de entender la página, entender los suspensos, los tiempos, más que nada, a lo largo a medida que corre la historia, tienen buenos resultados. Cuando ya el producto está terminado, pintado, rotulado, siempre te va a quedar algún detalle a revisar, ¿viste? Pero incluso me pasó con guionistas así, con cancha, vamos a decir, y que eso, que si vos cuando escribís no dejan de ser palabras y está todo medio en el aire, ¿viste? Es como un laburo que se va construyendo de a poco. En cambio, yo siento que Lubrio tiene más claro, tiene más aceitado todo eso.
Bien. ¿Y cómo es?
Es como, ¿cómo va a quedar todo? ¿Cómo va a quedar el producto? Eso lo tiene más en claro que incluso que uno a veces, porque yo me pongo como a las órdenes de su guión y es raro que se cambie algo, ¿viste? Todo está muy, muy ordenado, pero ordenado en su cabeza, porque no sé en qué otro lado. Cuando uno se pone a crear una historieta, cualquier otra cosa, una canción, está todo ahí en el campo de las ideas, no tiene materialidad todavía.
Ahí está. ¿Cómo lográs vos, Eva? ¿Empezás en físico y después pasás a digital? ¿Laburás todo digital?
Yo hago un quilombo bárbaro. Estaba hablando con un colega, Ezequiel Devoto, en realidad, él hace otra cosa, hace esculpe digital, ¿viste? Pero
sí, he visto alguna cosa suya.
Vino a casa y me veía las cosas que yo estaba haciendo. Y la cosa es así, yo boceto en digital, en el Clip Studio. Sí. Ese boceto es bastante definido, tal así que yo lo imprimo en celeste muy clarito, y lo entinto a mano ahí en un tablero. Eso se vuelve a escanear y finalmente lo pinto ahí digital también.
Qué curioso, porque mucha gente arranca con un boceto en papel, en físico, y después va y entinta. Sí. ¿Cómo llegaste a ese proceso? ¿Cuándo entró lo digital a tener ese rol?
No, eso también. Vos sabés que en sí, todo lo que sea digital es más práctico. Claro. El vamos no gasta materiales.
No, claro.
Y esto muy práctico. En sí, ¿no? El hecho de borrar fácilmente y rehacer sin más pérdida que el tiempo. Pero no, a mí me pasó que ir probando con distintos laburos, distintas técnicas, y ir escuchando y viendo cómo hacían otros. Obviamente que lo más común, incluso eso que decís, es tipo bocetear en una hojita, escanear y digitalizar la tinta. Sí. Yo lo hago al revés, pero no sé, me resultó más práctico así. Yo siento que si entinto en papel, esa línea ya queda, ¿viste? Ese vamos a decir, esa imagen de esa viñeta general. En cambio, en el digital, yo el control Z, yo le digo la dictadura, la dictadura del control Z, de que siempre puede estar mejor, eso a mí me hace perder el tiempo, claro. ¿Tenés?
Claro, como esa red.
Que siempre pueda estar un poco mejor. Claro, que siempre se pueda corregir. Eso me hace perder tiempo.
Y te hace dudar un poco a veces del laburo.
Pierdo tiempo literal, porque tiro una línea, no me gustó. Esa línea siempre puede estar mejor, capaz que tires 5 líneas. Yo eso cuando entinto a mano en un tablero, no sé, es como que le da, para mí es como, es imperceptible, ¿eh? Yo te muestro un entintado con estilógrafo y un entintado de clip y no te das, si no te digo, no te das cuenta. O bueno, salvo que te la tengas muy muy atada ahí, muy muy canchero, pero no es una cuestión técnica, no, vamos a decir, es una cuestión de que tiene otra vida directamente cuando estás en el tablero. Y obviamente algo que me gusta a mí, yo podría hacerlo tranquilamente en el digital. Solamente a mí me gusta ese laburo más artesanal, más manual, no sé cómo decirte.
Bueno, para los dos que no son muy de lo superheroico, como hablábamos, pero alguna idea tengo por ver los trabajos y eso, pero ¿qué cómics consumían de chicos? ¿Qué cómics consumen ahora de grande que les parece que les hayan aportado, aunque no se note en el estilo de laburo, que les haya aportado su forma de trabajar?
A mí me partió la cabeza cuando era adolescente que me regalaron del hijo de un compañero de laburo de mi papá, que se ve que el pibe había pasado una etapa y dijo, bueno, regalo las revistas, ya no las voy a leer más, y heredé cajas de Scorpio,
claro,
de Scorpio, claro, de Simok. Entonces empecé a leer mucho cómic europeo o con esa onda.
Sí.
O sea, por eso es lo que a mí me marca, o sea, como lector de historieta, ¿no? Lo primero que leo es Patrucito y Patrucito, cuando soy muy chico. Pero cuando me hago un lector de historietas, es eso. Las Scorpio, las Simok, la Zona 84, las Creepy.
Claro, claro.
¿Y claro. Seba? Vos sabés que a mí, yo soy hijo de los 80, mi casa, me llama la atención cómo en mi casa... Yo vengo de una casa de clase media-baja, siempre había historietas. Era algo muy habitual en una casa. Estoy hablando capaz de un mundo que a priori es como no tan lejano, pero a mí me parece otro mundo. Me parece, los años 80 me parecen Marte directamente.
Claro, pero yo
me parece algo de extraterrestre.
No sé cómo era en Rosario, pero en Buenos Aires por lo menos siempre hubo mucha presencia de historieta en kiosco. Y tenían.
Rosario también.
Imagino que también. Sí. Y tenían mucha industria argentina de historieta. Ahora hay,
claro,
más independiente de eso, pero siempre hubo un montón de historietas. Mi familia le tocó vivir en Buenos Aires en la década del 70, a pesar de que somos uruguayos. Y también siempre había, y la pasaron medio jodida en esa época, y siempre había alguna revista, algo, porque había una gran producción. Y la historieta tiene como eso de ser un medio originalmente más popular que otros.
Claro, claro, en principio sí, pero me llama, no sé, yo creo que haciendo el paralelismo con hoy día, eso es lo que me sorprende, ¿no? Que haya acá el diario de la ciudad es la capital y venía todos los viernes con recicle de historias de Pepe Sánchez, ¿qué? ¿Viste? De Cacho Mandrafina, de no me sale el que es un gángster. Bueno, historietas locales, ahí media recicladas, que venían en una revista con el diario y eso mi casa era, se iba apilando y yo me volvía loco. Igual tengo que decir que para mí lo que me explota la cabeza, definitivamente ya casi adolescente, es Carlos Meglia en Ciber.
Claro. Bueno.
Eso es...
Sí.
Sí, sí. No, eso me, para mí ese tipo estaba adelantado, venía, ese también, otro extraterrestre, venía de otro lado, ya era otra cosa, ¿viste? Ya me disparó la cabeza a otro lado.
Claro, claro. Y bueno, vos laburaste con Rizzo, laburaste con Marcelo Frusin, ¿no? Bueno, aprendiste con ellos. ¿Qué absorbiste de ellos que hoy día decís, bueno, esto es parte de mi estilo?
Estudié con ellos en distintos talleres. Yo me acuerdo que con Marcelo... da un taller de ahí, es increíble, pero de ahí, eso para mí hay como, viste, cuando se habla, no sé si se habla, yo siento que alguno lo dice y yo lo reconozco, esta especie de escuela rosarina, por estos monstruos que están trabajando acá hace, no sé, 20, 30 años, ¿no? Eduardo Rizzo, Frusin, Leo Fernández, toda gente que con como una especie de ahí, marcando un camino, con un estilo. Yo me acuerdo en el taller de Marcelo Frusin, estaban todos los chicos que hoy están o trabajando acá o para afuera, estábamos todos en ese taller, eran unos 15, 20 pibes, ahí salieron todos directamente. Marcelo es muy, muy cinéfilo, Marcelo es del plano, vos te das cuenta en su laburo, es como, está todo el tiempo buscando cómo narrar, pero con muchas refes de cine, él es muy, muy, muy cinéfilo. Eduardo, no sé, tiene otro camino y otra historia y también a mí, cuando yo descubro 100 balas, ahí, años primeros, 2000, digamos, también hace cosas que yo no veía en ningún otro lado. Para mí Eduardo es un gran dibujante, pero lo que mejor tiene es el ambiente, la narración que tiene. Yo, vamos a decir, los planos que hacía Eduardo yo no se los veía a otros grandes dibujantes. ¿Viste? Él mismo lo dice, yo no soy un gran dibujante, yo narro, yo sé dibujar historietas, no sé dibujar capaz personas, edificios, autos, yo sé dibujar historietas. Y esa diferencia yo... La noté y también me volvió loco.
Cambio otra pregunta, volviendo a empatía mismo. Las redes sociales, la fake news o por lo menos la manipulación de la información son una gran parte de la historieta. Mamá Vudú tiene su granja de trolls.
Sí, eso es muy bueno.
Ahí sentada. Cuando arrancaste con la historia, Luis, la idea era reflejar esto que es parte de nuestra realidad. Uruguay es un lugar mucho más chiquito y mucho más tranquilo que Argentina, pero en 2 días tenemos elecciones presidenciales y está pasando eso. No, nunca el nivel de Argentina, no tenemos, por suerte, un aparato como Milei por ahora. Claro. Pero vemos a Argentina desde la vereda de frente, la vivimos de cierta forma. ¿Era parte de tu concepto del cómic cuando arrancás?
Sí, o sea, yo quiero usar esto del poder de la comunicación también como la herramienta del villano. Aparte, viste que tengo una mezcolanza, como que un poco también empatía es un híbrido entre lo que es lo científico y lo sobrenatural.
Claro.
Por ejemplo, sí. Mamá Vudú tiene una cuestión mágica que la rodea, pero sin embargo usa trolls de internet.
Sí.
O sea, como que está usando... el entorno, ¿no? O sea, esa tecnología junto con su poder mágico, suponele. Entonces, bueno, sí, la idea era eso, también demostrar cómo se puede construir. Me gusta mucho cuando habla Patty con Ansfer y hablan de la religión y la manipulación, ¿no? Y las noticias. Cuando un poco Ansfer le da el perfil de lo que él cree que está pasando con Crane y Mamá Vudú. Esto de construirse un diablo para que exista Dios.
Claro, sí.
Sí, eso es verdad, importantísimo.
Está muy bueno, esa verdad, sí.
Bueno, vamos redondeando, no nos robamos más tiempo. Además de Empatía por el Diablo 2, que se va a llamar distinto.
¿Quieres saber el nombre?
No, bueno, sí. Dale. ¿Si querés decirlo?
Dale, ya que si querés decirlo.
Penas.
Bien. ¿Por dónde están laburando? ¿Qué otras cosas están haciendo? Digo, por su lado cada uno, que nos cuenten.
Seba, todo tuyo.
Ah, bueno. Sí, yo trabajo como freelance con un par de clientes de Estados Unidos. Uno lo mencionaste, Magnus, ahí, Strongbox. Sí. Es un cómic. ¿Vos sabés que viene bastante bastantes issues continuados? Y con ese tipo, es un cliente con el que trabajo ahí, que es el guionista, vengo hace rato. Y ahora estoy con un cómic también de una editorial de allá que se llama Pánico Press, que son unos chicos puertorriqueños que la verdad que laburan con varios dibujantes acá, coterráneos. y con esos hacemos un cómic que se llama Saint Vegas, Saint de Santo, sí, ¿no? Sí. Saint Vegas.
Ah, Saint Vegas,
me gusta mucho. Y bueno, aproveché un espacio acá entre la presentación de Empatía y lo que se vendrá para meterle a un cómic que estoy haciendo con Rodolfo Santulo ahí. Sí, veníamos hablando, tirando ideas, líneas, esto que el otro, y en la crack me agarró. Mirá, el domingo terminó la crack, el martes me mandó el guión. Así que aproveché ese espacio.
Ese
ahí
hombre es un sátiro, no hay dibujante rioplatense que no sea tocado por la mano de Santulo.
Es un sátiro, es un sátiro de la ¿cómo es? De las letras.
¿Qué podés contar, o sea, brevemente de qué es?
Mirá, está como recién empezando. Básicamente es una historia de fantasmas.
Ok.
De fantasmas.
Bien, yo.
Medio así, de vuelta, sobrenatural, pero bueno. Ya seguramente va a ir apareciendo algo ahí, asomándose.
Y mirá, y si en algún momento sale la chance de traducirlo al inglés, Rodolfo sabe que cuenta conmigo, ya ha traducido varias de sus cosas.
Ahí va, ojalá, es un proyecto que también tira para largo, en principio, así que bueno, ahí estamos con eso, y ya ahí con ganas de ir liquidando algunos trabajos para empezar a bocetar, como decíamos ahí que estuvimos hablando con Luis, lo que se viene para el próximo libro.
Buenísimo. ¿Vos, Luis, en qué andás?
Yo lo que tengo, que a veces tiro un montón de proyectos y van prosperando a diferentes tiempos. Ahora, lo último que hice, armé la maqueta para el próximo libro de Multiversal, que va a ser Las improbables y poco veraces vidas de Violeta Salvarrey, que sale el año que viene. Ya está hecho, ya está terminado el libro, con Diego Sofel, que es un dibujante mendocino, primera vez que laburo con él. Lo conocí en una crack también, estuvimos charlando. Me vino a traer unas cosas de Nico Viñolo, y ahí lo conocí, ¿no? Pues también es amigo de él allá en Mendoza. Y bueno, me trajo un fanzine que había hecho, la verdad que me encantó el estilo. Le propuse esta idea, que también tenía escritas unas primeras páginas, y le copó, y bueno, y arrancamos y nos mandamos un libro de como, creo que 80 páginas. ¡Oh! No me acuerdo. Sí, más o menos.
Mierda,
sí.
La biblioteca multiversal crece de una manera.
Sí, ese ya es un título que más en la charla se anunció que ya es el siguiente, porque yo a la crack ya le llevé la maqueta terminada.
Sí, sí, sí.
Se retocó un poquito la tapa y eso, pero bueno, como que está prácticamente para entrar en imprenta cuando se pueda. Y después estoy también con Sofel, que hicimos algo para un concurso de webcomic mutante, una historia cortita que quedó muy linda, de 10 páginas nomás. Y después, bueno, esperando que Nico Viñolo tenga un hueco de laburo para poder terminar Ninja, que quedan dos historias de 10 páginas para terminar Ninja. ¿Qué más? Después con Esteban Toj de Rosario también estamos haciendo algo para chicos, que ya está interesada una editorial, no lo digo por si se arrepiente. le gustó y estaba interesada, pero bueno, tenemos el guión y los diseños de personajes. Todavía Esteban no pudo empezar a dibujar nada. Que se va a llamar Víctor y Gory Mary, que es una especie de Víctor Frankenstein adolescente en la secundaria, obviamente ambientado en su época, ¿no? Y los compañeros de escuela son Igor y Mary Shelley antes de ser Mary Shelley, ¿no?
Buena onda,
adolescente. Bueno, estamos con eso. Y después con algunas cositas sueltas que están o un poco más o un poco menos desarrolladas.
Muchas de esas con freaks, como te gusta a vos.
Sí, es que yo me siento un freak. O sea, yo me identifico con el freak. Para mí el raro es el motor de tu historia. La gente normal es aburrida.
Es un poquito la tesitura de este programa. De ser raros y disfrutar lo raros que somos. Bueno,
tal cual.
Les agradecemos primero que nada ese hermoso cómic que se mandaron.
Sí, la verdad.
Y les agradecemos el tiempo y la buena onda.
No, por favor, gracias a ustedes, muchachos.
Gracias a ustedes por la nota.
Por favor, Luis.
Por reseñar todo.
Un placer. Luis, elegiste un poquito de música, hablando de que hay que ser raro, ¿no?
Sí, por supuesto, y aparte Uruguay.
Bueno, contale a la gente, ¿qué dijiste?
¿Qué elegí? Sí, no quiero ser normal del Cuarteto de Nos.
Bueno, escuchamos al Cuarteto de Nos y ese canto a la rareza, y eso que tienen canciones más raras, más viejas, ¿eh? Y después el final de ese programa número 599 con alguna noticia y mensaje de la audiencia.
Que siempre la mayoría de la gente. retardados. Y entre ellos un líder votar. Yo no voy a dar pelota. Y no, democracia no. Mi voto es mejor. Y si es por mí dominaría una minoría. Yo de la multitud. Y no me electrocuto en la corriente. A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico, porque lamentablemente no me gusta la gente. Y no, no quiero ser igual a lo del comercial. Y solo sé que lo que es moda me incomoda. Y no, no puedo imitar, y por ser como todos no ser nadie.
En el éter.
Señora, señora, no deje que le engañen.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces todavía no lo sabes, pero te gusta.
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Final de este programa número 599 y tenemos algunos mensajes de los lectores, que como de los lectores, de los oyentes, que como esto lo grabamos después de lo demás, los tenemos ahora. Pandito por Blue Sky nos dice sobre el programa de My Adventures with Superman y Cape Crusade de Batman. Tras escucharlo, ahora necesito ver la de Superman. Gracias. Bueno, genial, ojalá te guste. Y después, este nombre es complicado, Lord Popoyipopo en Mastodon nos dice: gran manga Tsuyoshi, pero después de las épicas batallas le pasa lo que le pasa a todos los mangas. ¿Qué amenaza más terrible puede haber después de enemigos de tan desmesurado poder? Yo le digo, el clásico Power Creep.
Sí, sí, posta. Tiene, bueno, a ver, sí, tiene un poco eso.
Yo le digo. Y después se contesta, tras leer esta descripción del concepto Power Creep, pensé en Naruto, las bestias de Chakra, el Sharingan, claro. Todo eso que parecía imbatible al principio, ni hablar de las transformaciones de Dragon Ball, sí. Y dice en la definición que postea, bueno, postea una definición sobre Power Creep desde el punto de vista de jugadores de juegos multijugador. Claro, pero bueno, sí. Claro, sí es eso, tipo, arrancás lo que parece resalado, después no sirve para nada. Bueno, y ese, tenemos un mensaje de Dino también.
Dino, nuestra queridísima Dino, dice, hola chicos, aquí vengo a dejar mi comentario rápido, como comenté en el X, me puse a buscar Legend of Honor Online y me pasó como ese, me enganché bien rápido. Estos días me tocó cuidar el stand de la feria del libro de aquí de la ciudad, así que entre cliente y cliente me leí 40 capítulos de un tirón, qué grande. Tengo la ventaja de que ya estoy acostumbrado al formato, así que la hoja negra y la hoja blanca ya ni me molesta, jaja. Cuando empecé a leerlo, me ocurrió que conforme avanzaba me decía, identifico este tropo del Bulla. Ya este otro igual es propio del género. Así que ese puede sentirse orgulloso de las características que me quedaron claras. Gracias, Dino. Me están gustando mucho los personajes, sobre todo los secundarios, aunque vivo con la angustia de encariñarme con alguien porque seguro que me los matan en cualquier rato. Y la acción igual va avanzando a buen ritmo y las intrigas se van desarrollando bien. No sé mucho de peleas, pero me gusta cómo se siente el movimiento en las mini-imágenes. Sí, tiene como una... Esta cosa está buena. Tiene como... fluidez
bueno, porque dijimos que es como el storyboard.
Sí, tiene mucho de eso. O sea, y el estilo, digamos, el caricaturesco también del arte, en este caso ayuda. No sé si es eso puntualmente, pero no. Hay algo del estilo del arte que ayuda a esa sensación de movimiento que está muy buena, realmente. Dice, de momento le estoy disfrutando bastante. Luego les platico cómo avanza. Como dato extra, por si alguien quiere leerlo legal, comillas. Está en tapitón en inglés. Mi inglés no es muy bueno, así que yo ando leyendo en páginas dudosas. Nos estamos leyendo, chao.
Bueno, gracias a todos por leer, por escuchar y por escribirnos. Porque bueno, esto es importante. Vamos en un 3, 2, 1.
De noticias.
Ataque de vértigo, se llama la primera noticia, o yo debería haberlo titulado como lo compartí personalmente después en mis redes, La naturaleza está sanando. Porque una de las noticias más importantes de la New York Comic Con, que fue el fin de semana pasado, es que DC Comics anunció el regreso de Vértigo, el legendario sello de cómics maduros y o propiedad de sus creadores, que llevaba ya casi 4 años fuera de las canchas. Va a volver con The Nice House by the Sea, que es secuela de The Nice House on the Lake, de James Tynion y Álvaro Martín, que no habían publicado el primer cómic en Black Label, que era más o menos el sucesor de Vértigo.
Claro, sí.
Porque tenía... ¿Qué pasó? La presidenta de DC, que la publisher, no me acuerdo, la cambió, se fue hace poco, cuando llegó en 2020, quería alejarse de lo que eran sellos con nombre propio como Vértigo, y ir más para el lado de cosas que fueran DC tal cosa. DC Black Label. Lo cual no me parece una mala idea. Por otro lado, tirar a la basura la historia de Vértigo no es estupidez.
Claro, sí, Vértigo es un sello con mucha historia, mucho peso. Sí, o sea, de hecho mucha gente, medio que todo el mundo puteó cuando fue tipo, bueno, sí. o yo puteó, lloró, pues tipo, es una cagada. Pero bueno, sí. Después vino ¿cómo se llama? Black Label, que era más o menos lo mismo.
Sí, sí, bueno, pero está. De pero hecho, faltaba, en Black sí. Label, en Black Label, en 2018, antes de Black Label, en 2018, se había lanzado Sandman Universe, con nuevas cosas por el aniversario de Sandman. Cuando aparece Black Label en 2020, Sandman Universe pasa para ahí, incluyendo, por ejemplo, la nueva serie de Hellblazer que hay. Todo eso ahora va a empezar a salir por Vértigo. O sea, no cabe... no hay lugar para que exista Vértigo y cosas de Sandman y Hellblazer no están saliendo bajo ese sello.
Claro, sí, no tendría sentido. Lo que hay que ver es, habría que ver, eso nos enteraremos supongo, cuál va a ser la relación con los autores, porque algunos cómics de Vértigo, no todos, tenían básicamente, bueno, por ejemplo lo tengo aquí justo a la vista, Preacher, que Ennis creo que tiene casi full derechos, o por lo menos... De algunas cuestiones, o sea, sé que la serie de Preacher salió por donde salió, digamos, en la serie de TV, porque Ennis tenía los derechos de ese aspecto, cosa que con Sandman no pasa. Sandman, por ejemplo, hay una cosa, no es de Gaiman
del todo. No. Pero justamente, Nice House on the Lake es propiedad de Tynion y de Martín.
Ajá.
Y la idea es eso, trabajar con... Con cómics de los autores y otras cosas además.
Y ahora pienso, qué curioso, porque el cómic del cual hablamos hace un rato, Time Wild,
perdón, de hecho, en este, hasta hace poco, The Nice House, no sé ahora, pero The Nice House en DC era el único cómic propiedad de los autores siendo publicado en estos momentos en DC, porque Bendy se fue para otro lado, sí. Ese tipo de cosas, así que veremos qué más sale.
Sí, yo decía justo que justo, bueno, alguna de las cosas que hace Lurio y puntualmente Empatía por el Diablo es medio un podría ser un cómic de Vértigo en otra en otro mundo.
Seguro que sí. Bueno, ese, pasando al mundo de la televisión y de los videojuegos, ¿cuál es la siguiente noticia?
Seguimos con El Dios de la Guerra, porque, ¿cómo se llama? Bueno, se había anunciado que la serie de videojuegos God of War va a tener su adaptación a serie de TV para Prime Video, y bueno, se anunció que el showrunner va a ser nada más ni nada menos que Ronald D. Moore, creador de Battlestar Galactica y más recientemente responsable de series como For All Mankind y Outlander. God of War está siendo encabezada por Rafe Judkins, de Wheel of Time, Chuck y Agents of S.H.I.E.L.D. y Uncharted, quien se fue recientemente porque Sony Pictures quería una dirección creativa diferente. La típica. La típica.
Veremos que... A mí no me interesa esto porque no tengo ninguna conexión con el...
Jamás jugué un God of War, porque encima son juegos de PlayStation, nunca tuve PlayStation, así que... Pero bueno, sí, que es una serie, una franquicia muy, muy conocida, bla.
No, de hecho, y Ronald D. Moore es una...
No, Ronald D. Moore es una ¿cómo se llama? Es una luminaria, una manera así, es una garantía de calidad. Y bueno, la música del juego es de Bear McCreary, compositor también de Baza Galáctica, así que bueno, no sabemos si volverá a ser equipo con Moore, pero bueno, estaría bueno.
Si yo fuese Moore,
y sí.
Lo re llamo. Bueno, y Moore trabajó en
Star Trek.
Trabajó en Deep Space Nine, sobre todo. Creo que llegó a trabajar en Voyager también. Pero sobre todo trabajó en Deep Space Nine y de hecho varias de las cosas que hace. No, creo que trabajó alguna cosa en Voyager, porque creo que han dicho que su concepto de lo que quería hacer en Voyager y no lo dejaron, es lo que termina haciendo en Galáctica. Y lamentablemente tenemos una mala noticia de la familia de Star Trek, porque ayer falleció con 86 años, ayer 24 de octubre para nosotros, Jeri Taylor, guionista y productora de televisión, fue showrunner de TNG y de Voyager, co-creadora de Voyager junto a Rick Berman y Michael Piller. Trabajó en series como La Familia Ingalls, Hulk, Magnum, Shake and the Fat Man. Y en Shake and the Fat Man contrató a J. Michael Straczynski, que luego crearía, por supuesto, Babylon 5, para su primer trabajo en una serie de formato de una hora. Straczynski ya trabajaba en animación, por ejemplo, en He-Man.
En He-Man trabajó y hizo...
Ghostbusters.
Y ya hice Los Guerreros Rodantes.
Ahí está. Bueno, ella se unió en la cuarta temporada de TNG a la serie, primero como productora supervisante, inmediatamente empezó a escribir guiones, terminó siendo coproductora ejecutiva y en la temporada 7 fue la showrunner. Escribió o co-escribió varios episodios como The Wounded, que introduce a los cardassianos, la primera parte de Unification, cuando aparece Spock, y el episodio, uno de esos buenos episodios de juicio de corte marcial, que es de Drumhead. También escribió Sub Rosa, el episodio donde Beverly Crusher garcha un fantasma que se garchó a todas sus antepasadas. Así que bueno, no todos fueron flores.
Bueno.
Escribió varios episodios de Deep Space Nine, incluyendo las dos partes de The Maquis, que introduce a la organización, o por lo menos la expande de ese nombre, que sería vital para el origen de Voyager. Por supuesto fue co-creadora, como dijimos, y productora ejecutiva de Voyager de las primeras cuatro temporadas. En la tercera y la cuarta fue la showrunner. Se retiró luego de la televisión, pero continuó como consultora en la serie. De hecho, el hijo aparece en un par de roles de Vulcano en TNG y en Voyager, en algún rol pequeño. Y mientras trabajaba en la televisión, escribió tres novelas de la franquicia. Novelizó Unification y escribió dos novelas de Voyager en las que expandió la historia previa de los personajes que había co-creado para la serie. Así que bueno.
Una de esas personas que son, bueno, que están detrás de las cámaras y bueno, y que a veces pasan capaz más desapercibidas, pero bueno, una gloria total, porque la verdad que
es sí, un montón de laburo. Sobre todo para los que son para los que son grandes fans de Voyager, como Profesor Dinosaurio y Carlitos.
Y Vicky también es fan de Voyager.
Y Vicky es importante esta señora, y tal, bueno, hizo cosas importantes en otras series también. Bueno, cerrando las noticias, les contamos algo que este fin de semana, no, el otro, o sea, el fin de semana, el otro, en realidad, del 9 de noviembre, Sonora Podcast hace su segundo festival. Estuvimos hace un par de años con Sole ahí hablando de podcast de comunicación científica. Lo organizan la productora Uicast. Van a tener episodios en vivo de Gastropolítica, de La Tortulia, de varios podcasts más, una mesa redonda de True Crime. Pero además tienen el día antes, el sábado, el viernes 8, dos talleres de creación de podcast. ¿Cómo diseñar tu podcast y no morir en el intento? De Flora Flores, una productora uruguaya que vive en Argentina, que es una salada. Y cómo diseñar tu podcast y no morir en el intento. Ese es el mismo, perdón. Perdí el nombre del otro podcast.
Ahora creación de podcast narrativos, transformar información en una historia de Mariano Paguela o Paguella,
¿no? Paguella, de Demasiado Cine, entre otras cosas, la saga de Demasiado Cine de Arnold Schwarzenegger es excelente. Estos podcasts tienen un costo, se pueden buscar las entradas para comprarlas.
Estos talleres,
en redtickets.uy. Pero con el código SONORA20 tienen un 20% de descuento. Yo voy a estar en los talleres y les voy a contar qué tal. Y el evento, el festival, sí tiene entrada gratuita. También hay que reservar a través de Red Tickets. O esto es presencial en Uruguay, por supuesto. Bueno, ese, rápidamente, porque nos corren los tiempos. Contanos qué tenemos la semana que viene.
La semana que viene tenemos el esperadísimo programa número 600. Que timey-wimey ya está grabado. Editado, por supuesto, porque por nuestro queridísimo comandante almirante Magnus. Si dije dos títulos, no importa. Así que bueno, estamos en el mismo trío, la Trinidad Santa, Santísima Trinidad o Insanta Trinidad, que somos Magnus, Chris y yo. Estuvimos en el aniversario, estaremos aquí esta vez en un 600 de tono halloweenesco. Hablamos de cosas, de monstruos y terror. Estamos disfrazados, está en video, vayan a verlo a YouTube.
Sí, en YouTube es mejor. Tiene la versión en podcast, pero YouTube va a ser mejor.
Tiene de todo, tiene nosotros disfrazados, tiene efectos visuales de que te hacen que...
Industrial Lethal Magic, un poroto.
Un poroto, no. ¿Vieron? Vieron, no sé, Game of Thrones, esos dragones, una poronga.
Tenemos recomendaciones, tenemos mesa en la redonda donde hablamos de cómo sobrevivir el apocalipsis zombie, cómo cazar a un hombre lobo.
Predicciones.
Los mejores vampiros.
Predicciones.
Sí, las predicciones de hace dos años, a ver cómo quedaron, y predicciones para dentro de dos años.
Así que bueno, veremos, vean, nosotros ya lo vimos, o sea, que vean ustedes, vean en YouTube, pasen, vean, visiten, vean el video, cáganse a risa con nosotros.
Compártelo.
Y compártanlo.
Like y subscribe. Como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.